Te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio, a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
Conoce hoy en La Pipeta uno de los conceptos que nos ayudarán a entender que los cerebros humanos, entre unas personas y otras, funcionan de distinta manera. Se trata de la neurodiversidad, que de acuerdo al Centro Europeo de Posgrado en México, es la infinita variación en el funcionamiento neurocognitivo dentro de nuestra especie. La neurodiversidad es un hecho biológico. No es una perspectiva, un enfoque, una creencia, una posición política o un paradigma.
Hágase más para acá. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa La Pipeta. Hoy, como todos los miércoles, nos acompaña la doctora Arandis Deni. Doctora, buenas tardes. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy en su programa La Pipeta, doctor. Un gusto verlo.
Sí, claro que sí. Igual a todos nuestros radioescuchas, pues les damos la bienvenida. Gracias por sintonizarnos. Y hoy vamos a hablar de un tema que espero les resulte muy interesante. Vamos a hablar acerca de la neurodiversidad o diversidad neural, que pues es un tema con un enfoque muy actualizado. Esperemos que aquí podamos obtener información muy relevante. Doctora, específicamente una introducción hacia el tema. ¿Cómo la podríamos abordar?
Fíjese que el tema realmente es, bueno, a partir de los años 90 fue cuando se comenzó a acuñar este término, y como decía en la cápsula, es diferente en cuanto a la neuroplasticidad, ya que la neurodiversidad pues se enfoca un poquito más hacia las personas que tienen o que presentan trastornos como el trastorno autista, como el de déficit de atención e hiperactividad. Entonces va más enfocado a este tipo como de trastornos que le permite al individuo pues ahora sí que manifestar su creatividad, manifestar pues diferentes formas de desarrollar a lo mejor un proceso de aprendizaje. Entonces solamente es una diversidad, pero no, lo que se quiere catalogar con esto es que no es una patología, sino es una diversidad en la cual el ser humano pues trabaja o aborda de forma diferente un proceso de aprendizaje, por ejemplo.
Ok, quiere decir que las distintas formas de aprender no son deficiencias, sino es algo diverso, ¿no? Así de sencillo.
Así es, doctor. Y como primer punto, se cataloga la neurodiversidad como referencia a un planteamiento positivo, doctor, porque con anterioridad, pues obviamente se veía este tipo de trastornos como estigmatizados, ¿no? Como, pues ya tienes trastorno autista, entonces ya tu vida es un desastre, ¿no? Y lo que se quiere abordar es que no, que es un planteamiento positivo en el cual hay una diversidad en la neurología humana y pues no es más que a lo mejor nada más un trastorno, ¿no? Pero...
Así es. ¿Y cómo podemos definir exactamente la diversidad? ¿Ese es lo que usted ya nos dice?
No, doctor. Bueno, son como parte de, ahora sí que como de la importancia de la neurodiversidad tiene que ver esto, el verlo como un planteamiento positivo. En segundo lugar, o como punto número dos, pues el término neurodiversidad, doctor, abarca prácticamente todos los que se catalogan como trastornos del neurodesarrollo. Entre ellos está, por ejemplo, la dislexia, el déficit de atención, el trastorno de hiperactividad y de déficit de atención que mencionábamos, algún trastorno también por causa de TICs que están catalogados dentro de este tipo de trastornos del neurodesarrollo. Y en punto número tres, doctor, el término de neurodiversidad, como mencionaba al principio, se empleó a partir de los años 90 como un tipo de protesta para no catalogar a este tipo de pacientes como una enfermedad, sino en general es un trastorno, ¿no? Es como una forma, en este caso, de abordar o de ver ahora sí que el proceso de desarrollo. Y prácticamente es un estilo de procesamiento del aprendizaje cognitivo con otras fortalezas y con otros desafíos al que se enfrentan este tipo de personas.
Yo lo veo, doctora, no sé, usted me corregirá si estoy en una idea incorrecta. Yo pienso que una persona que pueda tener algún trastorno de este tipo posiblemente tenga formas de aprender, pues no posiblemente, sino que es seguro que va a aprender de manera distinta, y entonces capaz que necesita una modulación, una función cerebral distinta o un abordaje distinto para ese aprendizaje. Y entonces por eso se utilizan estos términos como neurodiversidad, para no utilizar un término que pueda ser hasta cierto punto discriminativo, ¿no?
Así es, doctor. Y prácticamente, como usted lo menciona, pues es verlo como un tipo de factor que se va a presentar en las aulas. Por ejemplo, nosotros como maestros, como docentes, pues nos enfrentamos a diferentes estilos de aprendizaje, a alumnos que son más visuales, a alumnos que son más kinésicos. Entonces, en este caso, pues sería nada más incluir a aquellos alumnos que pues presentan algún tipo de neurodiversidad.
Ok. Y en este aspecto, doctora, por ahí mencionábamos que usted podría hablar de una introducción sobre el tema con tres puntos básicos. ¿Nos los puede señalar si es que ya los dijo?
Sí, doctor. El primer punto, como les mencionaba, es prácticamente ver a la neurodiversidad como un planteamiento positivo, verlo como una diversidad de la neurología humana en el salón de clase. Si estamos, por ejemplo, aprendiendo a tocar un instrumento, pues incluir pues a este tipo de alumnos en general, ¿no? En segundo punto, pues abarcar o tener idea de que prácticamente la neurodiversidad se enfoca solamente a trastornos de neurodesarrollo, no a trastornos de personalidad, que ya pues incluiría un poquito más como la ansiedad, como el estrés, etcétera. Y en tercer lugar, doctor, pues prácticamente de que con la neurodiversidad nos enfrentamos a personas que tienen formas diferentes de procesar o con otro tipo de fortalezas y con otro tipo, a lo mejor, de retos para afrontar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Ok, pues esos tres puntos son muy importantes para introducirnos al tema, ¿verdad? Y doctora, a partir de conocer este tipo de información que usted nos tiene, ¿podemos hablar de un neurotipo?
Sí, doctor. Prácticamente, respecto a qué es una persona neurotípica, se ha preguntado, por ejemplo, en el salón de clase, ¿no? ¿Cuál es el alumno? Pues ahora sí, ¿cuál es el modelo estándar como del aprendizaje de los alumnos, ¿no? Entonces, a esta situación se enfrentaron varios investigadores. Entre ellos comenzaron a catalogar el término de neurodivergencia, doctor, y el término de neurodiversidad y el término de neuroatípico. Entonces, en el caso de neurodivergencia, se cataloga prácticamente como el conjunto de procesos mentales y cognitivos diferentes y se basa en el nivel de funcionalidad del individuo. Porque si bien es cierto, por ejemplo, en el caso del autismo, pues se tienen diferentes, ahora sí que clasificaciones, y por lo tanto, dependiendo del autismo, va a ser su nivel de funcionalidad del individuo, de qué tan independiente es. En el caso de la neurodivergencia, pues obviamente son aquel tipo de alumno o aquel tipo de persona que pues simplemente procesa de manera diferente o cognitiva pues el desarrollo de un ejercicio matemático o, por ejemplo, de un problema, no sé, en química, pero el alumno es funcional en este caso. El alumno es capaz de resolver ese problema en química o ese problema en matemáticas.
Ok.
Y como neurodiversidad, doctor, pues prácticamente es un concepto que se relaciona más con la idea de la diversidad en las características humanas y aparece como un resultado de variaciones normales en el campo neurológico. Y resalto, aquí de manera literal se menciona que prácticamente es un resultado de variaciones normales en el campo neurológico que hace funcional al individuo.
¿Existe alguna manera, doctora, de que, por ejemplo, los que trabajamos en las aulas podamos identificar a una persona neurotípica y a lo mejor una forma de abordar hacia ella el conocimiento? Por ejemplo, yo que soy profesor, usted es profesora, si encontramos una persona neurotípica, ¿tendríamos que darle alguna atención especial?
Sí, en el caso de la neurodivergencia o la neurodiversidad, se recomienda que nosotros seamos incluyentes en las aulas. De hecho, a nivel ya de educación básica, pues la indicación es prácticamente integrar a alumnos con el trastorno de déficit de hiperactividad y de atención. La indicación es integrarlos a las aulas, que trabajen en equipo normal, las mismas actividades, igual alumnos con autismo o alumnos con dislexia, el objetivo es integrarlos. Y en el caso de educación superior, pues prácticamente debería de llevar la misma, ahora sí que el mismo tenor, doctor.
Sí, y a veces pensamos, ¿no?, que este tipo de personas a lo mejor necesitan un tratamiento. No niego o no descarto la posibilidad de que sea un tratamiento o una, digamos, una forma de trabajar con ellos especializada, pero también integral. Sí. Pienso yo que usted nos está hablando de una parte integral donde ellos también tienen que convivir con las demás personas y aquí es donde aplicamos ahora sí que el concepto de neurodiversidad, ¿no? Para aprender a a ser diversos o neurodiversos todos, ¿no? Todos somos diferentes en cuanto a la forma de aprender o a la forma también a lo mejor de interpretar, resolver, de razonar, ¿no? Sí. Todas esas ideas, pero ¿cómo no nos sentiríamos pues apartados si desde un inicio tenemos una educación distinta o aparte a lo que la comunidad en general recibe, ¿no?
Así es.
Entonces, doctor, creo que esa es la idea, pienso yo que por ahí va la idea, ¿no?
Y lo importante, doctor, lo que sí se está enfatizando es que desde casa, cuando los papás noten algún tipo como de patrón o algo diferente en sus hijos, ellos se acerquen directamente con los especialistas para que se les haga el diagnóstico a una edad temprana, porque esto les da habilidades, les da fortaleza, les permite entender qué está pasando y de esta manera integrarse ahora sí al proceso de desarrollo, a lo mejor en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y también, doctor, pues muchas empresas ya están involucrándose con esta parte de la neurodiversidad. Y varias empresas están contratando, pues, o tienen como objetivo contratar a personas que están diagnosticadas con autismo o con TDA.
Sí, de hecho vemos ya algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en ciudades grandes donde no necesariamente este tipo de trastornos, pero a lo mejor vemos que en algunos, por ejemplo, en lugares en fondas o en también hasta restaurantes han contratado a personas con síndrome de Down, ¿no? Se les da empleo, entonces esa es una forma de incluirlos a la sociedad, es una forma de decirle al mundo que somos neurodiversos.
Diversos. Sí, ¿verdad, doctor? Y pues sobre todo se hace, doctor, porque justamente como usted lo menciona, para enfocarnos a resolver un problema, no sé, ahorita la cuestión de la pandemia de COVID, un problema económico, un problema ambiental, pues la forma en la cual usted abordaría ese problema como yo lo haría es diferente. Entonces se considera que pues prácticamente esta inclusión lo que va a hacer es enriquecer prácticamente la forma de resolver una situación, un problema o incluso de permitirle a una empresa que crezca de una manera más eficiente.
Así es. Doctora, hay un punto importante, algo que yo creo que vale la pena discutir para quienes nos escuchan. ¿Cuándo no podría haber cabida para la neurodiversidad? ¿Bajo qué procesos o condiciones?
Fíjese, doctor, que revisando prácticamente la literatura, en el punto en el cual la mayoría de los especialistas en esta área concuerdan en que no hay cabida como para la neurodiversidad, es en cuanto a la descripción biológica. Esto va enfocado en que cuando, por ejemplo, hay el desarrollo de un embrión o el desarrollo en este caso de, pues ya del producto, el material cromosómico tiene que iniciar, tiene que dirigir y tiene que regular la proliferación de células en el cerebro, doctor, ya sea para favorecer las conexiones sinápticas al momento del nacimiento y en el momento del aprendizaje del bebé o del niño, ¿no? Entonces, en esta situación no hay cabida, doctor, como para una neurodiversidad, porque prácticamente como son trastornos del neurodesarrollo, pues sí se ha observado que hay modulaciones diferentes en este aspecto. Entonces, a nivel, por decirlo, fisiológico, pues no existe o no se puede aplicar este término.
Ah, okay. Pero entonces es un proceso ya muy, digamos, entre lo molecular, entre las cuestiones bioquímicas, fisiológicas, en donde ahí sí no podemos darle cabida a esto, ¿verdad?
Así es, doctor, porque prácticamente estamos, pues ahora sí que distinguiendo que hay una diferencia en cuanto pues al desarrollo de las conexiones sinápticas, en cuanto a cómo se maneja algo que se conoce como cógnitos, es decir, los elementos de unidades de memoria por los cuales nosotros resolvemos situaciones, aprendemos el medio ambiente. Es diferente ahí,
sí. Sí, y retomando un poquito la idea, ¿no?, de que, por ejemplo, no cabe o no hay cabida para la diversidad o a lo mejor en la cuestión fisiológica, pues sí, yo pienso que lo esperado es lógico porque, pues si fuéramos megadiversos, por así decirlo, si es que se permite el término, en cuanto a reacciones físico-químicas o fisiológicas vitales, pues entonces cada uno de nosotros a lo mejor naceríamos o tendríamos un mundo distinto, seríamos un organismo distinto, ¿no? Más o menos necesitamos los mismos genes, los mismos reacciones fisiológicas. Si a mí me falta una reacción bioquímica que es vital para tener hemoglobina, pues sin ella no podría ser igual que los demás que sí la tienen, la hemoglobina, y entonces no sería a lo mejor ni siquiera factible, ¿no?, ese producto o cuando estamos hablando desde las etapas del desarrollo embrionario.
Así es, doctor. Y prácticamente yo creo que esta parte que el autor describe como un proceso en el cual no hay cabida para la neurodiversidad tiene que ver un poquito más como con lo que otros autores adelante mencionan, como qué tan funcional es el individuo. Por ejemplo, le menciono otra vez el caso del autismo. En el caso del autismo hay diferentes, ahora sí que clasificaciones, y dependiendo de qué tan severa, también es qué tan funcional es el individuo con autismo, o incluso hay personas excelentes en la historia que han tenido autismo y pues han sido científicos importantes a nivel mundial.
Okay, entonces también de acuerdo a ese tipo de patologías no se vale clasificarlos.
Exacto, es que prácticamente es un tema algo polémico en cuanto a catalogar si hay neurodiversidad en la parte fisiológica o no la hay. Sí es bastante polémico, es este punto.
Bueno, pues sí. Pues doctora, muy interesante el tema, estos puntos que nos ha abordado, yo creo que nos deja una idea, porque sí es verdad, es un tema que pues necesita muchas bases, adentrarnos mucho a la investigación, pero es algo muy interesante. Qué bueno que estamos tocando estos puntos. Pero ¿le parece si por cuestión del tiempo, doctora, hacemos un corte y posterior a eso continuamos?
Muy bien.
Sí, bueno, vamos a hacer un corte y los esperamos aquí en su programa La Pipeta.
En los laboratorios existen gran cantidades de pipetas. Pipeta aforada, pipeta graduada, pipeta Pasteur, pipeta de transferencia. Pero la única pipeta capaz de explicarte de forma sencilla y amena la ciencia está en el 107.9 FM. Regresamos. La ciencia a través de la frecuencia universitaria. La pipeta. Continuamos.
De acuerdo al Centro Europeo de Posgrado en México, las personas neurodiversas, aquellas que tienen una forma diferente de pensar, son, según estudios en el Reino Unido, una de cada siete. Aquí se incluyen aquellas con autismo, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, dispraxia o dislexia. El concepto de neurodiversidad busca enfatizar que las personas diferentes, también llamadas neurodivergentes, pueden hacer aportaciones valiosas en un puesto de trabajo, lo cual puede ayudar a las empresas y organizaciones a ser más creativas y más innovadoras, incorporando una perspectiva alterna, algo enriquecedor para las propias empresas.
Continuamos en su programa La Pipeta, estamos conversando con la doctora Erandis Deni acerca de lo que es la neurodiversidad. La doctora ya nos ha explicado por ahí alguna definición, algunos puntos importantes sobre la neurodiversidad, nos ha explicado qué sería y cómo podemos identificar una persona neurotípica, ya nos ha explicado aquellos procesos en los que no hay cabida para la neurodiversidad. Y para continuar con este mismo tenor, doctora, me gustaría que ahora nos diera como la contraparte, ¿sí? Ya nos dijo cuándo no se puede tener cabida para este proceso de neurodiversidad, pero ¿cuándo sí la podremos tener?
Bueno, cito a Jesús Flores, doctor. Él publicó el artículo Neurodiversidad en el 2016 y él menciona él se hace la pregunta de qué es lo normal en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el proceso de un individuo, en expresar o modular, en este caso, su conducta. Y él se hace las siguientes preguntas. ¿Cuántas neuronas es normales que tenga un individuo? ¿O cuántas redes neuronales son normales que se formen en un sujeto? ¿O cómo es lo normal de la comunicación de las neuronas, ¿no? Entonces, si analizamos esto a fondo, él lo que nos menciona es que la forma, a lo mejor, en la que se comunican sus células o las redes que usted tiene, a las que yo tengo, pues no van a coincidir, ¿no? Van a ser diferentes, dependiendo, obviamente, del proceso de desarrollo, el proceso que hemos vivido también en cuanto a lo ambiental, ¿no?
Así es, nuestro entorno y muchos factores que pueden influir en eso, ¿verdad?
Así es. Entonces, prácticamente, doctor, dentro de estas preguntas, pues no cabe, o sea, sí da cabida prácticamente a la neurodiversidad.
Ok. O sea que prácticamente se vale que cada quien razone de manera diferente. Eso es lo ideal. Ahí sí podemos decir que somos megadiversos neurológicamente hablando, ¿no?
Así es, o por ejemplo, lo vemos nosotros en las aulas, usted puede presentar el tema tipo A, y no es lo mismo lo que el alumno A o al alumno B está aprendiendo, ¿no? Puede que el alumno B, de esa información que usted le dio, pues abstraiga una parte importante, para el alumno A no es eso, ¿no? Entonces, aún estando en la misma clase, aún tomando la clase con usted, con la misma información, cada alumno procesa la información de manera diferente y cada uno abstrae lo más importante para ellos.
Sí, y de hecho lo que la persona extrae o obtiene o aprende, se le da un uso. O sea, cada quien le da un uso a ese aprendizaje. Por lo tanto, las distintas formas de aprender deben de tener una utilidad, ¿no?
Así es, doctor.
Bien, doctora, y suele haber variaciones habituales en la neurodiversidad, ¿no?
Sí, van de la mano, doctor, justamente con las preguntas que se planteaba Jesús Flores. La primera es en cuanto a la fuerza con la cual se hacen las redes neuronales, también en segundo término, la intensidad de la comunicación neural, en tercer término, la capacidad del desarrollo neural y en cuarto término, la habilidad para crear cognitos o para relacionarse con otros cognitos, con otros elementos del conocimiento.
Que todo eso también está modulado de alguna forma por nuestro ambiente o muchos factores, ¿no?
Sí, y pues ya sabemos que no solamente, como usted dice, del desarrollo, sino también el ambiente, también de la familia, de la interacción social, etcétera. Sí, es un proceso complejo, doctor.
Sí, mucho muy complejo y que pues eso es lo que finalmente nos hace neurodiversos. ¿Y qué se comparte, digamos, entre las diferentes formas o personalidades neurotípicas en común que se tienen?
Fíjese, doctor, que prácticamente la neurodiversidad se basa en trastornos del neurodesarrollo. Como mencionábamos, puede estar la dislexia, puede estar el autismo, puede estar el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Y prácticamente lo que tienen en común todos estos es que su origen se da en el neurodesarrollo, es decir, se da desde la parte del embrión. Obviamente puede también seguir durante la etapa de la infancia y prácticamente todos de estos comparten factores de riesgo en común, por ejemplo la herencia, doctor, o la exposición a sustancias tóxicas durante el embarazo o durante el desarrollo de, por ejemplo, ya del bebé o de un niño. Todo esto va a conllevar obviamente a poder pues ahora sí que ser un factor de riesgo para el trastorno de neurodesarrollo o la edad materna y paterna. Entonces, en común, comparten rutas bioquímicas que conllevan a una desviación en el desarrollo de los procesos cognitivos, doctor.
O sea que sí existen algunos procesos neurológicos, por así decirlos, donde nos puede afectar algunas variantes que nosotros a lo mejor no pensaríamos. La edad, por ejemplo, la edad materna. Así que es. De hecho, hay incluso patologías que se asocian con la edad materna avanzada, ¿no? Una mujer que tenga ya edad avanzada y tenga a lo mejor un embarazo, pues se incrementa la probabilidad de desarrollar o de que el producto desarrolle alguna patología como síndrome de Down, por ejemplo. Pero también eso no solo patologías de este tipo, sino neurológicas, como lo está mencionando usted, ¿no?
Así es, doctor. Y es bien importante sobre todo la parte que usted menciona de la herencia, doctor, por lo siguiente. Prácticamente se ha comprobado que este tipo de trastornos del neurodesarrollo son altamente heredables. Por ejemplo, en el caso del autismo, se puede, por ejemplo, si yo tengo autismo, yo lo puedo heredar en un porcentaje de probabilidad mayor al 90% a mis hijos. El problema es que como para mí es un comportamiento pues ahora sí típico o normal o común, como yo soy, cuando mis hijos comiencen a desarrollar a lo mejor pues algunas de las características del autismo, para mí va a ser pues algo común y no se va a diagnosticar o no se va a derivar, ¿no?, con un profesional.
Sí, quiere decir que lo que uno hereda lo ve de manera normal, ¿no?
Así es, doctor. Y, por ejemplo, en el caso del trastorno por déficit de hiperactividad y atención, aproximadamente la probabilidad, si yo tuviera ese trastorno, para heredarlo es el 75%.
Ahí se ve una clara contribución de la parte genética, ¿verdad? Eso es algo en común, se comparte, ¿verdad?, con todos estos trastornos.
Así es.
Bien, quiere decir que en una familia donde exista, por ejemplo, el autismo, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pues son familias que deberían de entender o de conocer que se incrementa el riesgo, ¿no?, de seguir heredando estas patologías, pero al mismo tiempo yo creo que debemos informar que no es una, digamos, no es una condición para estigmatizar a esas personas. Ya dijimos que se vale ser neurodiversos y cuando existe un integrante con estas características en la familia, más bien yo supongo que hay que enterarnos y hay que saber cómo convivir, cómo tratarlo o cómo educar o cómo integrarlo, integrarlo, ¿no? Porque capaz que si también buscamos formas distintas de educarlo, pues también estamos estigmatizando. Entonces, quizás lo ideal sería saber cómo integrarlo, ¿no?
Y cómo, por ejemplo, ver las fortalezas, porque de diferentes trastornos de este tipo, pues presentan varias fortalezas que se pueden ahora sí que aprovechar. Y lo importante, doctor, es diagnosticar en una etapa de niños o adolescentes, porque la situación es la siguiente, se comenta que ya en una etapa adulta, obviamente el individuo por la adaptación, por ahora sí el entorno laboral, pues es más complicado que se diagnostique, justamente porque ya estamos involucrados en el entorno, inmersos en el entorno laboral, entonces ya es más complicado. Así es.
De hecho, yo he conocido y he sabido que algunos trastornos de la personalidad pueden recibir como un tipo de ayuda o tratamiento antes de los 7 años de vida, pero no sé si aquí tengamos un dato en específico o pues simplemente es decir que entre más o entre menos edad se tenga, a lo mejor es más fácil, ¿no?
Fíjese que estaría interesante como para, yo haría la propuesta como para abordar estos temas del trastorno de cada uno de ellos, ya ahora sí directamente con un profesional en el área que nos diera datos así ya más exactos.
Sí. ¿Algún otro dato que tenga, doctora, sobre este tema, sobre la neurodiversidad, algo que se nos esté escapando por discutir?
Fíjese que respecto a las características, doctor, en cuanto a los trastornos del neurodesarrollo, prácticamente adicional a lo que vimos que todos tienen origen en el neurodesarrollo y que comparten algunos factores como la herencia, otra característica es que no presentan periodos de recurrencia o de remisión, doctor, sino que son procesos evolutivos.
Okay, entonces quiere decir que si una persona nace con, por ejemplo, algún trastorno por déficit de atención, no quiere decir que se va a agravar.
Ni que te vas a mejorar, ajá.
Sino sí. Que siempre vas a tener, por así decirlo, ese tipo de, no sé, personalidad o conducta, ¿no?
Sí, de manera ya constante, sin okay. Que haya, por ejemplo, en algunas enfermedades, pues hay periodos en los cuales hay mejoría sí. Y luego hay una decaída, es a lo que se hace referencia.
Okay.
Y otra característica, doctor, es que prácticamente presentan pues alteraciones en las conexiones neuronales y sí se observa que hay pues alteraciones en el desarrollo de la estructura del cerebro. Mencionaba unos ejemplos, uno de los investigadores que en cuanto al crecimiento, por ejemplo, craneoencefálico, cuando son niños o cuando tienen una edad de 2 años y se observan diferencias en niños con autismo a aquellos que no.
O sea, hay mayor desarrollo en los que no tienen, ¿verdad?
Sí, así es, doctor.
Ok, pues ¿alguna otra cosa, doctor? ¿Algún otro dato interesante que tenga por ahí?
Fíjese, doctor, que ya haciendo recuento a nivel mundial, se considera que existe una neurodiversidad, es decir, que una de cada 7 personas puede presentar alguno de estos trastornos del neurodesarrollo a nivel mundial. Y como dato interesante, doctor, es, por ejemplo, las personas famosas que han tenido algún grado de autismo han sido, por ejemplo, Isaac Newton, Mozart, Beethoven, Miguel Ángel, Kant, Einstein y, pues, de entre los famosos más recientes, Bill Gates. Ellos han tenido algún tipo de trastorno autista. Y famosos con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, Steve Jobs o Michael Jordan y varios famosos más.
Así es, quiere decir que entonces, pues esa es otra de las ideas por la cual no podemos estigmatizar a estas personas. Veamos que todas estas personas fueron muy ilustres, cada quien en su área, y aún así presentaban alguno de estos trastornos, ¿verdad?
Así es, entonces la pregunta es como qué es lo típico, normal. ¿No? Lo estadísticamente normal.
Así es, aquí está difícil, es muy complejo la línea que separa lo normal de lo anormal neurológicamente hablando, entonces es una línea muy delgada, muy compleja de definir, ¿no?
Sí, doctora, así es.
Bien, pues no sé si quiera concluir con algo, doctora, por cuestión de tiempo.
Pues prácticamente que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el caso en el cual estamos nosotros o repercutimos más un poco, pues nuestra tarea es eso, ¿no? Es integrar, como usted mencionaba, a todos prácticamente, a todos aquellos profesionistas que estén interesados en el área de COFB, que es nuestro caso.
Así es, ¿no? Y ¿por qué no en muchas más áreas, ¿no? Hay que ser sí. Integrales, hay que incluir a todas estas personas. Pues bueno, ahí está el mensaje, ahí está la idea que finalmente nos dejó este tema, espero que a todos nos haya agradado y que en realidad también nos sirva, ¿verdad? Para saber que pues no hay que estigmatizar a las personas por un trastorno de estos, sino al contrario, tenemos la tarea de ser íntegros con ellos. Pues doctora, muchas gracias por el tema.
Gracias a ustedes, gracias por sintonizarnos en el programa La Pipeta y nos escuchamos el próximo miércoles. Muchas gracias, doctor.
Gracias a todos los que nos escuchan y los esperamos el próximo miércoles y una buena tarde.
Por hoy, cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en La Pipeta. En La Pipeta. Hasta la próxima.